Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Hoy 175 aniversario de la Guardia Civil. Y hombre, si usted es Guardia Civil, familia de Guardia Civil, usted ha vivido en una casa cuartel, usted ha... a lo largo de su vida, en esos pueblos de Dios, en esos caminos, en esas carreteras, le habrán pasado cosas raras. Incluso puede que alguna divertida. Hoy no vamos a hablar de tragedias, que la Guardia Civil las conoce muy de cerca. No, no. Usted no me las contaría. 900 50 60. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal va eso?
Bien, de volver a hacer un poquito de deporte, porque nosotros que tenemos cuerpos frondosos tenemos que cuidarnos.
Sí, hubo algún tiempo que los guardias civiles habían dejado un poquito de mano también, ¿eh?
Sí.
Bueno, tiraban a ahora no. El típico caimán nunca falta.
Vale, llaman ustedes caimán. Caimán.
Qué gracioso.
El apodo cariñoso que le tenemos a los guardias más, o nos tienen, a los guardias más veteranos.
El caimán. ¿Y usted cuánto tiempo lleva la Guardia Civil?
Pues como guardia desde el año 89, pero soy hijo del cuerpo. Y bueno, pues como decía anteriormente el compañero, anécdota miles. Desde atender un parto en Barcelona, en la autovía de Castelldefels, antes de en un coche, porque la señora se nos puso de parto, a compartir con usted que cuando le dieron una medalla en el año 2016, creo que fue.
Sí.
Que pues en esa misma revista del cuerpo hay una entrevista que se me hizo por un rescate que hice a 4 inmigrantes en Ceuta que se estaban ahogando. Y de una de las cosas que como profesional me siento más orgulloso es de haber participado en la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
¿En el dispositivo final?
Sí, estuve dentro de la nave de Mondragón, estuve en la detención de uno de los implicados y después en el dispositivo dentro de la nave. De hecho, hace 2 años o así, a través de un amigo común, pude conocer a don José y estuve con él.
Claro, durante aquella larga, muy larga aquella mañana, muy larga, hasta ¿no? que finalmente alguien de ustedes dijo, esto suena hueco o algo así, ¿no?
Bueno, la historia, Carlos, es muy diferente a cómo se cuenta. Si me permite, pequeño, durante el dispositivo o la búsqueda, fue todo un año y se estaba completamente seguro de que que José estaba en esa nave. Pero los primeros rastreos no localizábamos dónde podía estar el Zulo. Y se sabía de que estaba allí por servicios que se habían hecho. Y no se localizaba, y el ex juez Garzón, al coronel Corbí, el hoy cesado coronel Corbí, que era el que era el teniente en aquella época, que era el que dirigía el operativo, le solicitó de que nos retirase porque nos habíamos equivocado. Y el coronel Corbí le dijo que lo sentía mucho, señoría, pero que teníamos indicios más que fundados de que José estaba allí y que nosotros no nos íbamos hasta que no apareciese. Y él dijo que se marchaba porque esa misma noche ETA liberó al empresario Conde del Clos y nos trajeron a una funcionaria del juzgado de Mondragón. Y bueno, ya después pues todas las vicisitudes dentro de la... buscando hasta que apareció esa mínima grieta debajo de la prensa y se pudo mover, porque para mover aquello había que... el dispositivo que movía la prensa estaba roto. Bolinaga, que era el que estaba dentro de la nave, ya digamos el hombre de total, decía que allí no estaba y bueno, al final se pudo mover. Bajaron dos compañeros al Zulo, dos compañeros de la UEI, al Zulo, porque bueno, bajaron todos pertrechados con armamento, porque no sabían lo que había allí debajo, Y bueno, la sorpresa de ellos fue que cuando lo encontraron a José, José no quería salir del Zulo. Pensó que eran dos terroristas disfrazados y les pidió que acabasen con su vida. El compañero se deshizo del armamento, de todo, y se quedó con él allí un buen tiempo hasta que pudo convencerlo. Lo llevó hasta la escalera para subir a la nave. A mitad de la escalera José se dio la vuelta y se volvió a meter otra vez en el Zulo. Bueno, una odisea que al final, gracias a Dios, lo pudimos cumplimentar. Un servicio más y del que todos nos sentimos, yo creo que, más que orgullosos.
Hombre, créame que los españoles de bien nos sentimos muy orgullosos de ese trabajo que hicieron ustedes allí esa mañana. Sobre todo porque a lo mejor con un poquito menos de insistencia o con un poquito menos de perseverancia, otros se hubieran ido. Claro. Y él se hubiera quedado allí y allá seguramente no hubieran vuelto los Bolinagas para asistirle ni para nada, con lo cual habría muerto de hambre.
Ya, es que habría muerto porque el dispositivo que movía la prensa que cerraba el Zulo estaba estropeado, no había quien lo moviese.
Claro. ¿Cómo estaría el pobre hombre para querer seguir metido ahí?
Pues solo le digo una cosa, le mando, soy orgulloso de ser español como usted y de ser además miembro honorífico de la Guardia Civil. Y le doy las gracias a usted y a sus compañeros.
Bien, muchas gracias, Carlos. Y si me deja usted enviar, de acuerdo de mi padre, a todos los compañeros que están en el puesto del cielo destinados a Marcelo. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias,
Carlos. Gracias, Antonio. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Vicente. Muy bien. ¿Y usted?
Pues yo casi 37 años ya. Y bueno, pues muchas anécdotas.
Y ¿37 años en el cuerpo o tiene usted 37 años?
No, tengo 55 y 37 casi en el cuerpo ya. Y bueno, mi primer destino fue el penal de Ocaña. Después 2 años en la Comandancia de Bilbao y 33 años en el Ministerio de Defensa de España. Muy orgulloso. Uh-huh. Y nada, y bueno, la anécdota más triste de mis años fueron los atentados del 11M, uh-huh, en los que participé activamente. Y bueno, pues días después de los atentados tuve la suerte de hablar contigo. Uh-huh. Y bueno, mi cosa era conocerte. Entonces, bueno, un día estaba de permiso en casa y me entero que estás haciendo el programa en un barecito que hay detrás del Congreso.
Sí.
Y me voy corriendo para allá y bueno, pues estoy allí toda la mañana escuchando el programa y viéndote. Y bueno, luego nos hacemos una foto, nos damos un abrazo y esa foto es mi perfil de WhatsApp que llevo muy orgullo, justamente.
Anda, eso ya es la, para mí, la gloria. Sí, ¿eh?
Bueno. Mi foto con Carlos Herrera es un orgullo.
Obvio,
todo el mundo ve.
Qué poquito se conforma.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Damas y caballeros, más allá de las consideraciones que le merezca la normativa gubernamental, según la cual los trabajadores hemos de fichar entrada y salida para contabilizar bien las horas extraordinarias que realizamos y los inspectores de trabajo puedan... ¿Eso en qué se traduce en su empresa? Su empresa es usted y su jefe nada más, y se fichan el uno al otro, los horarios, la flexibilidad, las conciliaciones, todo ello, en fin, ha hecho cambiar mucho el modelo de trabajo en estos últimos años, con lo cual hace que a veces ese control, cual si uno trabajara en una factoría automovilística concreta, entra una hora, un turno, sale a una hora, en fin, es diferente. Y aquellos que no han fichado en su vida, y aquellos que han fichado toda la vida por otro, y aquellos que de repente tenían más cara que espalda y llegaban, fichaban, se iban, volvían y volvían a fichar para irse y se iban, que también se ha dado, ¿eh? ¿Qué tal, Lourdes? Buenos días.
Buenos días.
Buenos
días. Un
saludo, señora,
para ti y tus colaboradores.
Gracias, señora, gracias.
Mira, yo soy empleada de hogar. Entonces, es muy difícil que a mí me fichen, pero bueno, ahora con tantos adelantos puedes saber poner un dispositivo en la casa y sabe cuándo entro y cuándo salgo, porque yo tengo la llave de todo el mundo donde voy, ¿no? Uh-huh. Pero seguramente saldrían perdiendo, porque yo hay muchas veces que no me voy a mi hora, me voy más tarde. Y yo nunca pido esa hora que me pueden pagar de más o de menos, ¿sabes cómo te digo? Claro. Y claro, y además, y sería tan difícil porque yo hoy estoy aquí y a lo mejor la semana que viene, en vez de estar aquí, tengo que ir a otro sitio porque me lo cambian. Entonces, pues lo que pasa es que confían en mí y saben que yo hago las cosas, entro a mi hora y salgo a mi hora o incluso más tarde. Sería muy difícil, muy difícil, muy difícil. Entonces, yo creo que eso sería para que lo pusieran los ministerios, que eso sí que se escaquean.
Yolanda, buenos días. ¿Mm? Hola, Yolanda.
Hola, Yolanda. Soy Yolanda, encantada de hablar con vosotros.
Pues yo soy, espérese, yo soy Manuel.
Es un placer hablar con vosotros, me hacéis la mañana muy agradable.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y soy
gracias.
Una fósfora.
Gracias.
Que señora. Iba a decir que yo trabajo en la Comunidad de Madrid y ahí fichamos siempre y ahora nos han puesto para fichar con el dedo. Así que no nos podemos escaquear. Antes fichábamos con una tarjetita y ahora con la huella digital. Y siempre que he trabajado en el ministerio, que está trabajando en tráfico, he trabajado en, siempre hemos tenido que fichar. Entonces, son las empresas pequeñas donde no se ficha, pero en las empresas públicas siempre se ha fichado. Y ahora más con el dedo. No podemos poner el dedo de otra persona, como he oído que la gente ficha
claro,
por
otro.
Claro, es
que antes se cogía uno una ficha y la...
La tarjeta, la dejabas a alguien y ya está.
Claro. Pero vamos, también a mí me lo en algún sitio que me lo propusieron, pues yo nunca he fichado por nadie. Hay gente que a lo mejor sí que lo ha podido hacer, pero vamos, ya eso se está acabando porque ya nos han tomado la huella digital y tenemos que fichar con el dedo. Así como nos cortemos el dedo...
Alguno habrá que lo estará valorando.
Escuchas la semana de los fósforos.
Qué bonito un parque de atracciones.
Sí.
Ha saltado. No, es que...
A ver, quería decir...
A ver.
Perdona, me ha salido del alma. Lo siento.
Qué bonito un parque de atracciones. Sí. Qué feliz hace a los niños y a los mayores.
Sí, sí, bueno.
¿En qué momento usted se lo ha pasado en grande en un parque de atracciones? ¿Qué otro día? Hablaremos de los parques acuáticos.
Tengo yo una en un parque acuático. Buenísima.
Que otro día hablaremos de eso, porque hoy tenemos que hablar de los parques de atracciones, de aquellas atracciones de toda la vida y las que hay ahora que son para especialistas de grupos especiales.
Sí.
Y bueno, los de ferrocarriles asustamos.
Fíjate.
Ya no te
no
digo.
No lo puedo creer.
Fíjate.
Hay cosas ahora mismo.
Espeluznantes.
Sí.
Para estómagos preparados, para gente muy.
De cuerpos especiales.
¿Y usted qué tal? ¿Le entró miedo? ¿No le entró miedo? ¿Alguien con usted que le entrara? Hay gente que tiene miedo del gusano loco.
Yo.
Adrián, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Adrián.
Pues. Nada, a mí la experiencia más peor fue en el Aquacherry Park del Puerto Santa María.
Sí.
Yo soy miembro del ilustre Regimiento de Ferrocarriles.
También.
Destacamento de Cádiz.
Acabáramos. ¿En qué tiempo?
La 43 promoción, un poquito después que usted.
Sí, cuando todavía la estación vieja.
Sí, señor.
En el cuartito que tenía el sargento allí, al final de donde estaba el autoexpress.
Efectivamente, y tengo un compañero que está en Torrijos, jefe de circulación igual que yo. ¿Qué estuvo con usted, Felipe Hurtado Tomé?
Sí, hombre, Felipe Hurtado Tomé, sí, claro, señor. Que sí, Felipito. Estuvo conmigo. Estábamos, hacíamos las prácticas más peligrosas en el destacamento de
Además,
Cádiz.
Además, otra cosa que me confiere es que soy de Puerto Llano, con lo cual soy un tío valentoso a todo.
Bueno, ya.
Carlos le salvó la vida a Felipe.
Felipe Hurtado Tomé, madre mía.
Sí, señor. Ahí en Talavera de la Reina hasta ahora.
Sí, señor.
Pues lo que te iba a comentar, en el Aquacherry Park yo me casé con una gaditana. Yo el tema del agua, pues como siendo de Puerto Llano, pues como la fuente agria nada más. Y vamos al Aquacherry y me dieron un Don Urdes, un flotador. Yo pesaba por aquel entonces sobre unos 120 kilos aproximadamente. Y había una niña en la entrada. Yo no le pregunté al socorrista. Y yo había visto en los planos de que había dos rápidos de esos, uno más corto y otro más largo. Y le digo a la niña, digo, nena, ¿cuál es el más cortito de los dos? Y me dice la niña, hija de su esto, me dice, me metí ahí, aquello se le iba a dar vueltas, cuando llegué abajo, las fotos para verla, el bañador por los tobillos, el donu en la cabeza como San Pancracio, y mi mujer diciendo, coger a ese hombre que va a llegar al puerto Santa María. Empecé a hacer como las piedras con el culo, pim, 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 y pa' chasco me salgo del puerto. Pero la segunda, si me permites contártela, ahí, es en el Parque Atracciones de Madrid. Los de Puerto Llano vemos una vagoneta de mina y
hombre,
decimos, esto es nuestro.
¡Hombre! Y nos lanzamos.
El Pozo San Antonio para mí entero. Me monté con mi hija. ¿Cómo apretaría yo las piernas en aquella mierda vagoneta? Y con perdón, que me dio una distensión muscular y me tuvieron que sacar de la vagoneta. O sea que...
O sea que Adriano... claro, es que nosotros estábamos acostumbrados a tanta dureza en las pruebas de...
La preparación, la preparación.
Otra cosa
de la gente
que le iba a comentar a usted es que un día estuvo usted hablando del tema de los gin tonic y de cómo se los tomaban, y no ha contado usted nunca cómo se los tomaban en el aguabucho, porque yo en el aguabucho he visto una cucaracha llevarse la tapa.
Sí, sí, pero hombre, pero es que esos son ya circunstancias muy particulares, ¿no? Sí, aquello era muy, muy, muy...
Aquello era para verlo. Y la estación de Cádiz en aquel entonces era para verla.
Bueno, ¿te acordarás de don Venancio, el jefe, sí, el que era jefe de estación?
Ese fue el, vamos a ver, el sí, yerno era el sargento Gil cuando yo estaba.
Claro. Sí, bueno, es que seguiríamos hablando.
Claro, clínica de un pueblo. Claro,
si queréis, nos vamos. No, no. No.
José Ángel, buenos días.
No sé si soy Ángel, es que me han puesto el nombre ese. Soy Juan Ángel.
Ah, Juan Ángel.
Sí.
Acabáramos, se llama usted como un primo mío.
¡Hombre!
Claro, que mi primo Juan Ángel.
Claro. Bueno,
claro. No, claro. Sí, sí. ¿Verdad? Juan Ángel Herrera, vamos, que...
Además es Leopoldo, pero...
No me lo invento. Bueno, bueno, y dígame, Juan Ángel, ¿qué tal se lo pasó en el parque de atracciones?
Yo iba con mi novia. Como soy de un pueblo de la provincia de Sierra, que voy a decir que es de Pepita, la capital del melón.
Sí, sí, sí.
Y allí no van nunca norias de estas grandes, son chiquitinas.
Sí.
Y dice mi mujer, dice, vámonos a Parque Atracciones, allí que voy yo con las Parque Atracciones. Digo, madre mía, esto es muy grandísimo. Para allá, para allí, para acá, para allá. Trato de esto de subir. Y yo soy, hombre, soy, como ha dicho un compañero, soy grande, pero no me gusta. Yo me hago ahí y ya subo a la noria. Digo, y subo para arriba y le digo a la mujer, digo, ¿ha visto todo? Digo, vámonos al pueblo ya, que esto es milagro, esto. Y estaba arriba del todo, y como eso se pone tan alto, digo, ¿ha visto toda la noria? ¿Ha visto todo el parque? Digo, vámonos ya. Y nos vinimos ya para el pueblo. Pero llevaba una mierda yo ahí. Llevaba una mierda yo, que cómo estaría de nervioso y de miedo, que se quedó enganchado los dedos en la rotonda esa de la noria, que se quedaron las uñas llenas de pintura. Así,
pero qué pasa, pero entonces debo entender que le gustó o no le gustó la noria.
Hombre, me gusta, pero ¿cómo digo yo? No he subido más que esa vez, ya no he subido más. He ido más veces, pero no he subido más.
¿Y no quisieron subir en ninguna otra atracción?
No, se revolvió el estómago y digo, madre mía, digo, como eche todo lo que he comido, vamos a ir y gato. Madre mía.
Ya, ¿y a su señora le gustó?
Bueno, ella le encanta y tengo una hija, que eso, dice, papá, me ha subido, digo, no, súbelo tu madre. Ya ves, que yo no subo.
Ya. O sea, ya que si vuelven al parque, por lo tanto, de subir a la noria, usted no, pero...
Yo no, yo prefiero antes levanto un poquitín el codo, me echo alguna caña, que antes de subir al parque. Porque eso del parque de la noria, va a ser que no.
Escuchas la semana de los fósforos.
Y ahora aquí estamos los de Bilbao.
Aquí estamos.
Hombre, tú te llamaste John...
A secas.
Que es como llamarte Juan.
Sí, efectivamente. Sí, bueno, de hecho... Mi padre, que era así como muy terco en estas cosas, claro, yo nací en... todavía vivía Franco, entonces a mí se empeñó en llamarme John, a mi hermano Coldo, y ya, cuando murió Franco, a mi hermana le llamó María. O sea, siempre al contrario. Siempre al contrario, como tiene que ser.
Está bien,
Por eso la admiraba tanto. Bueno,
pero esto de que en España haya ya gente que se llama... Daenerys. ¿Quién es Daenerys en la serie?
Sí, pues
la madre de los dragones.
La madre de los dragones. Tú no ves la serie, Carlos.
No he visto en mi vida. Esa
ni un capítulo.
Ni un capítulo. Tampoco he visto La Guerra de las Galaxias.
Es que tiene cosas fantásticas. Herrera, estas vacaciones, cuando lleguen, podías dedicarte a eso.
Yo estuve a punto de ponerle a mi hijo Arias, fíjate. Por Arias Navarro, no por...
Por la mantequilla.
Por la mantequilla.
Claro, claro, pero es que Kevin ha habido muchos, ¿no?
Kevin, sí.
Sí, Kevin, sí.
Pues ahora hablaremos de esto. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, compañero. Señor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ha conocido algún caso llamativo?
Sí, un poquito llamativo. Lo que no sé si todavía la niña le hablará a los padres, pero bueno, yo creo que sí. Se llamaba la niña, en este caso se llama Neytiri.
Vaya.
¿Neytiri?
Sí, que es de la protagonista de la película Avatar.
Jopetas, la película Avatar sí que eso cautivó mucho a las masas. La de James Cameron, ¿no? Sí.
Sí, hizo mucho daño.
Hizo mucho daño la película Avatar. Había gente que se deprimía porque no viviría nunca suficiente para poder ir a un planeta tan lejano donde hubiera esa vida.
A mí me gustaría porque seríamos alto Goyo, tú y yo allí.
Es verdad.
Pero Neytiri.
Yo creo que están buscando todavía el Día del Santo, pero bueno.
Neytiri, y la niña dice, hola, soy Neytirita.
Pues me imagino. Hace tiempo ya que no los veo, pero me imagino que sí.
Neytiri.
Eso es para matar padre.
Bueno, Neytiri, a lo mejor... sí, ¿no? Neytiri. Soy Ney.
Sí, claro, Ney.
El problema es cuando dice, ¿y Ney de qué viene?
Claro. Dice de Avatar.
El problema es que te llamen Tiri.
Tiri.
Y usted, ¿qué tal, Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Estamos aquí un Jesús Ángel. También, yo también.
Ve qué bien.
Mi bolo mío. Nada, pues os iba a contar dos cosas. Había unos gitanillos en el barrio nuestro, vivo, que vivían ahí en una caravana, pues hace 20 años, y le llamaban al tío Jean-Claude Van Damme. Pero sí, todo justo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y le llamaban al niño.
Pero sí, con carrerilla y todo junto, San Jean-Claude Van Damme, así como se lava. Y el lado que han ido por ahí, en calzoncillos y descalzo, y Jean-Claude Van Damme en aquí.
Y qué arte.
Luego había otro con el tema de los apellidos, un compañero de trabajo que tenía un conocido que le iban a poner al hijo Joel, y llegó un momento que le dijo, oye, pero tú haces tanto apellido. Y dice, pues ven, te apellidas Calvo. Yo el calvo.
Pero llamarle Jean-Claude Van Damme al niño es muy bueno.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.